Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
El mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, antiguo líder del cártel de Sinaloa, fue declarado culpable este martes de 10 delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante 6 días en un proceso que usted recordará ha durado casi 4 meses y que pasará a la historia como el mayor juicio por narcotráfico en Estados Unidos.
Sí, como bien señala, es un juicio que las deliberaciones se tardaron 35 horas que el juez dijo que el 25 de junio se va a conocer oficialmente cuál es la pena que va a tener que cargar el Chapo, pero de acuerdo a las leyes estadounidenses es muy previsible que sea cadena perpetua, porque los delitos por los que fue juzgado, la ley estadounidense contempla que sean castigados con cadena perpetua, ¿no? Llama mucho la atención que de los 56 testigos que pasaron a declarar, de esos al menos 12 estaban de acuerdo con sus fiscales y pasaron a declarar buscando algún beneficio, ¿no? Entre esas declaraciones llamó mucho la atención el supuesto soborno que se le dio al expresidente Enrique Peña Nieto. También llamó mucho la atención que los hijos del Chapo fueron los responsables de la muerte del periodista Javier Valdés. Y también otro testigo, señaló mucho que Chapo pagaba por tener sexo con niñas, ¿no? Esas son algunas de las cosas. También se llegó a la conclusión que su esposa, Emma Coronel, sabía y conoce de las operaciones que llevaba a cabo su esposo. Con él tiene unas gemelas de 7 años. No, perdón. Unas gemelitas. Y bueno, pues ahora se espera que el Chapo, ya sus abogados dijeron que van a tratar de impugnar todas las sanciones que se le impongan al Chapo Guzmán. Y bueno, pues esperemos que el 25 de junio empiece toda otra vez, otra parte o la parte final de lo que sería este juicio, que llamó muchísimo la atención en Estados Unidos y que, como bien señala Hiroshi, no se llevaba a cabo un juicio de esta magnitud desde el siglo pasado, ¿no?
El fiscal general en funciones de Estados Unidos, Matthew Whitaker, ya decías tú, Israel, en el bloque anterior, estuvo apoyando a la fiscalía con su presencia ayer en este alegato final contra el Chapo. Pues estuvo ahí muy contento por esta decisión alcanzada por el jurado, y algo que también hicieron pues la gente del FBI y de la DEA, que estuvieron ahí presentes. Dijo Whitaker que el caso y lo más importante de esta condena es que envió un mensaje irrefutable a los capos que siguen en México, dice, y los que aspiran a ser el próximo Chapo Guzmán, de que en último término serán casados y procesados. Fue el mensaje que pues resume la presencia de las autoridades estadounidenses ayer durante este proceso para el Chapo, que, como bien dices, ya está casi definido que le darán la cadena perpetua en Estados Unidos, en esta prisión de ultra o super máxima seguridad allá en Colorado, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y que estará pues prisión lo que resta de sus días, ¿no? Y ese es el mensaje que ha querido dejar en claro el gobierno de Estados Unidos.
Sí, sobre todo porque hay que recordar que en Estados Unidos el nivel de muertes por el consumo de drogas se ha disparado muchísimo, y es algo que el presidente Trump inclusive también utiliza para decir que es necesario un muro fronterizo, diciendo que toda la gente que va hacia Estados Unidos por parte de América Latina fundamentalmente son narcotraficantes y son gentes peligrosas, ¿no? Entonces, de aquí, de alguna manera, es un mensaje del gobierno central de Trump. Y bueno, pues muy muy interesante que se haya llegado ahora a esta decisión, porque hay que recordar que el pasado domingo el presidente Trump inició su campaña para buscar su reelección, ¿no? Y esto le da mucha coyuntura para sus seguidores, un 40% de su base que lo apoya, que está muy de acuerdo y va a estar muy contento con esto que sucede con la decisión del Chapo Guzmán, ¿no? Me gustaría también señalar que en esta prisión donde supuestamente va a entrar el Chapo están casi todos los terroristas detenidos por Al Qaeda. Hay que recordar que muchos fueron sacados de Guantánamo y ahora están ahí, y también está Simón Trinidad, un personaje que fue detenido en Colombia y que era el financiero de la guerrilla de las FARC, ¿no? Entonces hay que nada más considerar o hacerse una idea de qué tipo de prisión se trata, ¿no? Personajes en donde en esa hora que van a poder tomar de sol o recreativo, van a entrar a otra jaula en donde que tiene al menos 6 metros de altura y donde solo van a poder estar una hora, ¿no? Es muy interesante el mensaje mediático que con eso se manda, pues como bien señala Whittaker y aquí lo retomaste, Hiroshi, a los narcotraficantes que quieran seguir los pasos de El Chapo Guzmán, ¿no?
Y habrá que ver también la reacción o el comentario que probablemente den las autoridades mexicanas muy pronto, ¿no?, alrededor de este caso, porque hasta ayer todavía no se habían pronunciado por lo que estaba sucediendo con El Chapo en Estados Unidos.
Faltó precisamente eso, en esa reacción de lo que se llevó, de hecho, creo que las actuales autoridades se mantuvieron muy al margen del asunto, aunque pues ya escuchamos que en todo esta serie de declaraciones, pues algunos funcionarios de chicos, medianos y de alto rango fueron señalados en este juicio, ¿no? Y pues bueno, habrá que ver si alguno de esos implicados sale a los medios y señala algo o pues prefieren guardar, mantenerse al margen de lo que está sucediendo, ¿no?
Dicen los que saben.
Marta Ramos, directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana. Muy buenos días, Marta.
Buenos días, pues interesante, como dicen ustedes, el silencio que ha guardado autoridades mexicanas y la reacción. Efectivamente, un montón de personajes raspados durante el juicio, uh-huh. Con una defensa tuitera, que es lo que se usa ahora, ¿no?, de salir del paso a través de tweets de varios personajes políticos. Estaba yo escuchando ahorita una entrevista con el abogado y el abogado decía, bueno, le preguntaba si era creíble todas las acusaciones que se habían hecho, uh-huh. Finalmente porque los testigos pues tampoco son gente de buena fe y de principios éticos, a toda prueba. Y él decía, bueno, pues es que el nivel de corrupción en México sí llega hasta arriba, o sea, sí, aquí no se va a jugar el Chapo, aquí no va a pasar eso, en México sí, no, entonces... en realidad este silencio se vuelve un poco cómplice de esa percepción que todos conocemos y que todos sentimos y padecemos de corrupción que hay en el país y que ha permitido en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias, el crecimiento de los cárteles de la droga. Él comentaba ahí que ahora lo que van a pelear pues son las condiciones de reclusión, ¿no? Uh-huh. Mucha gente que habla en español, me imagino, no sé si un hoyo en su celda, ya ven que luego no está bien. Pero a mí la pregunta que queda es qué viene ahora en México, ¿no? Uh-huh. Aunque sabemos que el hombre está retirado de sus actividades diarias, digamos, finalmente sigue siendo un tipo importante e influyente y habría que ver qué medidas se están tomando en México para que esto no implique... pues lo que hemos visto también, peleas por territorios, peleas por fuerzas, por liderazgos, que las peleas entre los cárteles se miden en sangre, ¿no? Se miden en litros de sangre, no se miden en otra cosa.
Buenos días, Marta.
Tampoco hemos visto prácticamente nada.
Buenos días, Marta, te saluda Israel. Oye, y también me llama mucho la atención, como ya señalamos aquí, tú misma acabas de señalar, las autoridades pues han hecho mutis, pero además pues esto no es solamente, no sé si es la nueva política exterior que está llevando a cabo el canciller Marcelo Ebrard o decidieron mejor no meterse en el asunto, pero como hay varios traspiés ya en materia de política exterior, ¿no?
Bueno, sí, yo sí los veo, creo que se ha diluido mucho el asunto de Venezuela con 80 cosas más, pero seguimos pendientes ahí con un intento de diálogo que finalmente al parecer ya murió y que nos dejó totalmente aislados y sin capacidad siquiera de poder llevarlo a cabo, y de eso ya tampoco se dice nada, ¿no?
Sí, sí.
Pues un poco podría ser esto, yo no sé si solamente el canciller, yo creo que debe haber 2 o 3 gobernadores, el de Sinaloa, entre otros, que deben estar realmente preocupados por qué pueda venir y qué apoyo real van a tener del gobierno federal por pleitos de territorio que pueda haber más adelante. La verdad es que tampoco soy experta en el tema, pero lo hemos visto, lo vimos después de su captura, lo vimos después de su fuga, lo vimos después de su segunda captura, ¿no? Uh-huh. Y no sería raro que empezáramos a ver focalizados hechos de violencia en ciertas zonas que son de rutas de tráfico, ¿no?
Buenos días, Marta, te saluda Mario Alavés. Oye, me gustaría consultarte, ¿cómo ves las dos imágenes que quieren proyectar las diferentes partes que participan en este juicio y en la vida alrededor del Chapo? Por una parte, el gobierno de Estados Unidos, la justicia de ese país que pues quiere mandar un mensaje severo de que va a haber mano dura en contra de cualquier capo que quiera llegar a esos niveles. Y por otra parte, pues la mitificación de un personaje que fue entrañable para algunas partes incluso de la sociedad.
¿Qué opinan ustedes? ¿Que van a empezar los corridos y las canciones? Seguramente sí, aparte es parte de nuestra cultura. Allá yo no sé qué tanto permea esto del mensaje fuerte. Finalmente, tampoco fue un juicio fácil, ¿eh? Es decir, 5 días de deliberación quiere decir que no fue una deliberación sencilla. Y implicó un montón de testigos y poderlo llevar a juicio seguramente un montón de información de testigos protegidos, igual de violentos quizás, que no pisaron cárcel para poder finalmente atrapar a la figura icónica que es el Chapo Guzmán. Yo no sé si estén muertos de miedo los capos de la droga ahorita.
Y Marta, desde hace muchos años hemos platicado que cuando cayera algún gran capo, muy probablemente se tenía que juzgar en Estados Unidos por la información que de pronto iban a soltar. En este juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, pues comenzó a salir mucha información. Ya lo decías al principio, salpicaron de pronto a Felipe Calderón con algunas acusaciones de corrupción, también al presidente Enrique Peña Nieto. A los dos dijeron que habían recibido millones de dólares de sobornos del cártel de Sinaloa. Y así salió mucha información alrededor de personajes importantes. Y a final de cuentas, acá en México, Marta, como que no le hicimos caso a todas esas declaraciones. Se quedó como en el aire lo que de pronto estábamos esperando desde hace muchos años.
Se quedó en el aire. No, yo pensé que verdaderamente iba a ser un tema de conversación durante todo el tiempo que duró el juicio y la verdad es que no. Salían notas en el periódico y tampoco eran temas. Uh-huh. Yo no sé si el Chapo verdaderamente, hasta en la opinión pública, ya estaba retirado, o no sé si fue deliberado hacer mutis y que no fuera tema de conversación entre políticos mexicanos, líderes y demás, con no sé cuál es esto, ¿no? La verdad, pero llama la atención que no haya sido un tema de mayor controversia, de mayor enojo, pues, ¿no? ¿Cómo es posible que haya recibido dinero Peña o que haya recibido dinero, pues, todo el mundo? Le sacaron a todo el mundo. Uh-huh. Y que de un tuit de respuesta no haya pasado, ¿no?
Pues vamos a esperar la respuesta del gobierno para saber más acerca de este juicio, el juicio del siglo, dicen en Estados Unidos. Marta, muchas gracias. Marta Ramos, directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias, buenos días.
Buen día.